Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 12 minuts. Deixeu-me saludar a aquesta hora Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem afegir més opinions, més punts de vista del que ha passat aquest matí a Brussel·les, amb un nou convidat.
Sí, senyor. A aquesta hora podem saludar José María Gil Garre, que és director del Departament d'Estudis del Terrorisme de l'Institut de Seguretat Global. Senyor Gil Garre, buenas tardes.
Buenas tardes, molt bona tarda.
Bona tarda. ¿Qué ha fallado hoy para que se hayan producido los atentados de Bruselas?
Bueno, yo creo que han fallado muchas cosas, especialmente en Bélgica. En Bélgica deben hacerse revisar muy profundamente todo su sistema de inteligencia y policial y todo el sistema de inteligencia aplicado a la lucha contra el terrorismo, puesto que no ahora, sino desde hace muchísimos años se han detectado fallas muy importantes. Basta recordar todos los atentados que se produjeron a lo largo de 2015 en París, comenzando con Charlie Hebdo y terminando por los atentados de la sala Bataclan en noviembre, ¿no? Y veremos que hay elementos trazadores en todos estos atentados, como lo han habido también en los últimos 20 años en todos los grandes atentados yihadistas en Europa, que pasan por Bélgica, pasan por Bruselas y particularmente o singularmente por algunas zonas del barrio de Molenbeek.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué no se han puesto las pilas en materia antiterrorista en Bélgica?
Pues habría que preguntárselo a las autoridades belgas. Es un país donde pueden estar 2 años sin gobierno. Es un país donde yo creo que frente a esta cuestión han ocultado la cabeza debajo del ala, no haciendo frente con verdadera seriedad a un fenómeno muy complejo que ha crecido en sus calles de forma verdaderamente dramática.
Usted me comentaba...
No sabría yo darle una respuesta, porque claro, habría que preguntarle a las diferentes autoridades que han pasado por Bélgica. Lo que sí puedo hacer es el diagnóstico de decir, esto está pasando.
Me comentaba hace unos minutos por teléfono que la situación allí es un auténtico desastre, me hablaba en estos términos, y me decía, sí. Es que no se puede entender que, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días en Bélgica, no se decretara ya el nivel de máxima alerta.
Exacto. Es que, vamos a ver, en los últimos días hemos visto, en la última semana se han detenido más de 50 personas en relación con cuestiones de estas, en Bélgica y en Bruselas singularmente. Se ha detenido a Salah Abdeslam, uno de los individuos que participaron en los atentados de París. Hace ya más de una semana que se conocen informes de análisis de inteligencia y de información de seguridad, en el sentido de que advertían de la posibilidad de un inminente ataque o ataques concatenados en Bruselas, como también los ha habido de Londres. Ante esas situaciones, los últimos operativos policiales y demás, lo normal es que antes de ayer, cuando se detiene a Salah Abdeslam y se producen todos estos despliegues, se hubiera incrementado el nivel de alerta antiterrorista en Bélgica. Y lo cierto y verdad es que se ha incrementado el nivel de alerta antiterrorista al nivel máximo hoy, pero después de los atentados. Es que lo de Bélgica, de verdad, produce mucho desconcierto.
¿En Europa se están haciendo mejor las cosas o también hace falta que nos pongamos las pilas en el resto de países de la Unión Europea en materia antiterrorista?
Siempre todo es mejorable, seguramente todo es susceptible de mejorar, es así, pero hemos de señalar que, pese a que se puedan producir atentados, el hecho de que se produzca un atentado no quiere decir que haya fracasado el Estado, igual que cuando se produce un accidente de tráfico no quiere decir que hayan fallado las normas de seguridad vial o la policía de tráfico, no es que haya fallado. Ahora bien, lo de Bélgica es que es diferente. En el conjunto de Europa creo que se están haciendo cosas importantes, interesantes a nivel policial, a nivel de modificaciones legislativas aplicadas a la lucha antiterrorista, singularmente en España. Ya ha ocurrido en alguna ocasión que la legislación española ha servido para que se modifiquen en otros países. Y en ese sentido creo que se están haciendo razonablemente bien las cosas. Singularmente, hay que decirlo, en España se están produciendo un trabajo policial. Yo viajo por diferentes países del mundo, desde África, Estados Unidos y demás, y tengo la oportunidad de hablar con especialistas de todo el mundo. Y el trabajo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional Española verdaderamente está siendo muy brillante. Porque aquí, desde 2004, no se han producido atentados terroristas y no es porque no lo hayan intentado. Lo que ocurre es que se han conseguido frustrar atentados, se han conseguido detener células que estaban determinadas a atentar, y eso pues se ha traducido seguramente en que los grupos terroristas no han podido atentar, pero lo han intentado.
Pero podría pasar, o sea, hasta ahora lo
claro
han conseguido frenar.
Nadie,
Sí, ¿no?
Podría pasar, porque lo que no puede tener nadie es la conciencia de que la seguridad al 100% está garantizada, ni en esto del terrorismo ni en ningún ámbito de la vida, ¿no? Puede pasar, claro. Y además España es una, es un objetivo que podríamos describir como muy simbólico para el imaginario del terrorismo yihadista. Y permanentemente se repiten amenazas, incluso, yo cuando he hablado incluso con algún terrorista, verbalizan cómo podrían ser esos ataques en España. O sea que claro que puede pasar.
Usted, de hecho, es autor de un informe titulado Nuestros yihadistas, y como comentaba, habló con algunos yihadistas a través de las redes sociales. ¿Qué conclusiones extrajo de estas conversaciones?
Pues veo, en muchos de los casos que con los que estuve hablando, veo mucha frustración, mucho desafecto social, mucha desidentificación con el entorno del que han salido. Veo gente absolutamente manipulable, carente de incluso de afectividad. Veo gente que ha descubierto en el mundo del terrorismo yihadista un espectro en el que desenvolverse, y con un entorno que le reconoce, que le reconoce por un interés logístico, no por otra cosa, ¿no? Pero que ellos lo viven así. Y veo mucho odio, mucho rencor a las sociedades que han acogido a estos chicos, que han crecido aquí, que han vivido aquí. Veo mucho de eso, ¿no? Y por eso digo que creo que además de las respuestas bélicas, policiales, que hay que articular, porque frente a estos individuos frente a este fenómeno hay que actuar así, pero también hay que elaborar respuestas complejas que ayuden a crear las condiciones de posibilidad de que desde nuestras sociedades no sigan incorporándose yihadistas al Estado Islámico. Recordemos, o al Al-Qaeda, recordemos que estos atentados que hoy hemos vivido, igual que los que vivimos en París, han sido cometidos por chicos que han nacido aquí, que han crecido en nuestras calles. Y eso es terrible, ¿no?
Y es lo que le quería preguntar, ¿no, señor Gilgarre? Es decir, ¿qué tienen que hacer los estados para cambiar esa dinámica de ese dibujo que usted nos ha hecho ahora de cuál es el prototipo del yihadista que acaba inmolándose?
Claro. Los estados van a tener que articular... El fenómeno del terrorismo yihadista se caracteriza porque es multidimensional. Y además, debemos ir... Y esto no es posible desarrollar una entrevista así. Debemos empezar a entender que el terrorismo yihadista no es un todo, sino que forma parte de un todo más complejo, pero es un fenómeno. Entonces, los estados deberán de articular leyes que permitan luchar operativamente contra estos terroristas. Deberán elaborar también respuestas en los ámbitos en los que no se ha mostrado eficacia ninguna en estos años, mientras que los terroristas sí. Por ejemplo, Internet. Internet es trabajado por los terroristas como si fuera una gobernación, un territorio. Y ahí elaboran técnicas para captar, fanatizar, financiarse, ideologizar, compartir conocimientos para fabricar bombas. Todo eso lo hace el terrorismo yihadista. Frente a eso, la comunidad internacional no ha sabido establecer los mecanismos adecuados para establecer una contranarrativa, hacer una contraideologización, establecer, en fin, una inteligencia, una dinámica de una suerte de actuaciones que luchen eficazmente contra la ideologización. Y no vale solo con elaborar dos vídeos donde se diga que malos son señores. Ahí hay que elaborar mensajes incluso más complejos. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer. Y luego, no solamente los estados institucionalmente son los que tienen que operar, las sociedades tienen que también trabajar como tales para conseguir que ellas, dentro de ellas, no se generen espacios donde haya un caldo de cultivo ideal para la captación de estos chicos. En cualquier pueblo o municipio de nuestro país hay una sociedad autóctona que vive con todo su vida y tal, y ha crecido una sociedad paralela y viven juntos, pero no conviven, no se miran con confianza, no existen canales de comunicación que me ayuden a conocer a estos nuevos vecinos. Y todo esto hay que trabajarlo, es muy complejo. No creo que yo pueda ni vamos, sería un procedimiento deshonroso por mi parte el soltar aquí yo cuatro recetas, y que estas son las que hay que aplicar, ¿no? Esto es complejo y hay que trabajar pues mirando de forma compleja esta cuestión.
¿Hoy cómo cree que se ha vivido esta jornada en las mezquitas salafistas más radicales de Europa?
En las mezquitas salafistas radicales, salafistas yihadistas, pues supongo que habrá individuos que hayan festejado estos acontecimientos. Supongo que sí. Pero Hay que establecer algo muy claramente. El Salaf es algo también complejo, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir siempre y muy claramente que confundir el Islam con el terrorismo y confundir a los musulmanes con los terroristas sería entregar la primera gran victoria al propio terrorismo. Y en ese sentido yo me gustaría citar que hoy musulmanes que están viviendo una experiencia durísima, como son refugiados que están ateridos de frío en medio del barro, hoy cuando se han conocido la noticia de lo de Bruselas, pedían disculpas. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno terrorista que además pretende secuestrar, como decía el rey Abdalá de Jordania recientemente, pretende secuestrar la fe de 1.600 millones de personas. Y además ha establecido una suerte de guerra asimétrica internacional extraña frente a la que no sabemos todavía responder con eficacia. Por lo tanto, estamos ante un mundo complejo, y en ese mundo complejo, individuos vinculados a esas corrientes radicales, pues evidentemente estas cosas las celebran, claro.
Ahora usted hablaba sobre el drama de los refugiados y esta mañana, en una entrevista a otro programa de esta casa, el Monarracú, han hablado con Xavier Servitje, que es analista, experto en seguridad y política internacional y colaborador del Deutsche Welle, y él comentaba que al lado de este drama de los refugiados, los terroristas islamistas están aprovechando todo este flujo de gente para colarse en Europa. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Esto está pasando?
Bueno, a mí me gustaría, cuando se da este tipo de informaciones, me gustaría datos, ¿no? Algún dato, aunque sea así por extrapolación. Es evidente que cuando se produce un flujo de refugiados que migran en cantidades de cientos de miles, es evidente que claro que se pueden producir infiltraciones de terroristas, ¿no? Pero los terroristas de esta mañana no han venido como refugiados, ¿eh? Los que atentaron en París tampoco, los que atentaron en Madrid en 2004 tampoco, en julio de 2005 tampoco. Los que han ido atentando así en Europa no han sido refugiados. Por lo tanto, cuidado, porque poner el énfasis cuando tratamos el tema de los refugiados, poner el énfasis en relación con ese tema, la cuestión de la eventual infiltración yihadista, pues me parece arriesgado. Y además es poner el tema de los refugiados casi al mismo nivel que del terrorismo. Y a mí, yo supongo que no habrá sido la intención de este analista, ¿no? Es un analista de prestigio, pero debemos de tratar esto con muchísima delicadeza, porque podemos inducir incluso a la gente a pensar que es que, poco menos que el 1.600.000 personas que huyen despavoridas de estos malnacidos que se dedican a cortar cabezas, es que lo que están huyendo esos refugiados están huyendo de estos mismos individuos. Por lo tanto, hay que tratar este tema con mucha delicadeza, porque lo que tenemos ahí son gente que huye de la guerra.
Mire,
de la guerra.
Si nos permite, vamos a escuchar justamente el fragmento de la entrevista de esta mañana a Xavier Servitje, en el que hablaba de este tema. Si le parece, lo escuchamos y luego lo comentamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy bien.
Dels 11 identificats a París, 10 són retornats i dos d'ells havien estat donats per morts prèviament. I aquests retornats es van distribuir a Alemanya, Àustria, Hongria, Grècia, Itàlia i Països Baixos. I Salah Abdeslam va visitar aquests països des del mes d'agost fins a finals de setembre.
¿Qué le parece? No sé si ha entendido el catalán, ¿eh?
Sí, pero... sí, lo entiendo. Afortunadamente he podido vivir en Barcelona más de un año y, en fin, lo manejo, bueno, lo entiendo bastante bien. Bueno, en realidad, saber lo que hablaba no era de los refugiados, sino de los retornados, me ha parecido entender, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Claro, los retornados, estos son retornados, estos terroristas son retornados, estos son individuos con pasaporte de aquí que han ido a Siria y han vuelto con su pasaporte a través de aeropuertos, pero los refugiados no son eso. Por eso me ha parecido importante introducir ese matiz y he podido comprobar que en efecto Xavier se estaba refiriendo a estos retornados y señalaba muy bien ese peligro, desde luego.
Los retornados. De todos modos, vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista en el que sí que hablaba de los refugiados.
Ajá.
Tots aquests joves, per exemple, els perfils dels joves de París, tots eren retornats. O sigui, s'han colat a través de la crisi humanitària, que és realment terrible, però han aprofitat, han maximitzat una crisi humanitària per colar a no sabem quants terroristes a Europa des de l'agost.
Es decir, hablaba de retornados, efectivamente, pero retornados, o sea, gente que ha vuelto aprovechando la crisis de los refugiados.
Bueno, yo vuelvo a insistir, yo no tengo los datos, no sé los datos que tendrá Xavier, pero yo no tengo los datos que me indiquen que estos retornados han viajado en patera hasta la isla de Lesbos. No los veo, no veo, porque además es el movimiento de estos individuos, de estos terroristas que atentaron en París y que ahora algunos han atentado en Bruselas, el movimiento de ida y vuelta a Siria y a París y a Bruselas se ha producido antes del gran movimiento de la gran evasión de los refugiados, y yo creo que no utilizaron esos canales para ir y venir, porque además un viaje de un refugiado es muy lento, ¿no? Insisto, si él tiene algunos datos, yo respetaré cualquier fuente de información que sea fiable, pero bueno, que es posible que haya retornados que aprovechen el canal de los refugiados, ya he dicho antes que sí, claro, es posible, porque estamos hablando de centenares de miles de personas. Ahora bien, insisto, poner el énfasis en la cuestión de los refugiados en este tema me parece un poco, no sé, peliagudo. Pero vamos, hay que hablarlo y tal. Lo que sí digo, al lado de este argumento que utilizo, lo que sí digo es que hay que establecer los mecanismos de control adecuados para que, en la medida que podamos, intentar localizar a esos individuos en los puntos calientes donde se produce la identificación de todos los refugiados, a los que se le otorga una identidades, etcétera. Bien, pues en ese momento habrá que intentar localizarlos y al final aplicar inteligencia y policía y tal a esta cuestión. Pero la inmensa mayoría de los refugiados son gente que huye de unos vecinos que se dedican a cortarles la cabeza.
Queda claro. José María Gil Garre, director del Departamento de Estudios del Terrorismo del Instituto de Seguridad Global, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Buena tarde, José María Gil Garre.